Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Aracne y vamos a alucinar juntos. En el vídeo de hoy os traigo el famoso caso de Jodi Arias y Travis Alexander. Este caso ya lo traje anteriormente al canal hace unos meses, pero tuve que retirarlo porque me saltó un disclaimer por derechos de autor. Y es que introduje una imagen de vídeo de un documental que se hizo sobre este caso, ¿no? Y entonces me saltó el disclaimer y me puso el vídeo en rojo para no poder ser monetizado. Y como considero que es un caso muy importante, porque es un caso muy viral y muy conocido, quería, lógicamente, pues monetizarlo. Y he decidido volver a rehacerlo e ir más con cuidado con el tema del copyright y todo esto. Realmente fue el primer disclaimer que me cayó en el canal, me fastidió mucho realmente, ¿no? Además, por una tontería, porque eran unos segundos de nada, pero bueno, en fin. Así es YouTube y así vivimos los que divulgamos este tipo de casos, ¿no? Que siempre tenemos que andar con puntillas. Pero bueno, como digo, me habéis pedido este caso, realmente lo traje hace unos meses, he decidido volver a hacer el vídeo y traer de nuevo el caso. Es el caso de Jodi Arias y Travis Alexander. Para quien no conozca este caso, es dentro de la criminología norteamericana de los más importantes que hay de estos últimos tiempos. Es un caso ocurrido en 2008 y es extremadamente conocido. Os digo que he visto multitud de vídeos de este caso, he visto multitud de documentales, he leído muchísimo al respecto, he visto los interrogatorios de Jodi Arias, que os pondré aquí porque no tienen desperdicio, visto entrevistas de Jodi Arias, que tampoco tienen desperdicio, sinceramente. Pero en todos y cada uno de estos vídeos, de estos documentales, todos coinciden en que la víctima, que fue Travis Alexander, era un santo. Y sinceramente, nada más lejos de la realidad. Sí que fue víctima, no me malentendáis, no se merecía lo que le pasó absolutamente y su asesina está muy bien donde está hoy en día, que es en la cárcel de por vida. Pero no fue un santo, basta ya de decir que era el tipo perfecto porque no lo fue. Os voy a contar todo sobre Jodi y os voy a contar también todo sobre Travis. Que repito, condeno lo que le pasó y su asesina está muy bien donde está hoy en día. Pero no fue un santo, basta ya de decir que fue un santo porque no lo fue. Él también fue una persona con sombras y sombras muy, muy grandes, por cierto. Bueno, no me voy a enrollar más. Vamos a ir directamente con el vídeo porque la que se viene. Recordaos que podéis escuchar este vídeo, bueno, este episodio en Spotify y en Apple Podcasts introduciendo pues mi nombre, Aracne. Tal y como está escrito en el canal, encontraréis varios episodios, todos los episodios que se vayan subiendo de mi canal, ¿vale? En formato podcast para aquellas personas pues, que no quieran ver el vídeo y que prefieran escuchar podcast. Bien, allí lo tenéis. Segundo, si no estáis suscritos podéis hacerlo aquí abajito, suscribiros, activar la campanita lo que sabéis a cada vez que subo un nuevo vídeo, todos los domingos y los miércoles si no me castiga YouTube, como lo hizo con este vídeo anteriormente. Y déjame un comentario si conocíais este caso, si conocéis más detalles, si después de escuchar el caso y escuchar todo lo que tengo que decir sobre Travis, ¿cómo os habéis quedado? Si conocíais esa parte de Travis, porque repito, en todos los vídeos, vídeos virales de millones de seguidores, como por ejemplo Jordi Wild en el canal de Jordi Wild, que subió un vídeo muy bueno, pero dejó a Travis a la altura de santo beato, o sea, no me fastidies, no lo era. Es víctima, sí, pero no era un santo. Decidme si conocíais esa parte negra y sombría de Travis, si no la conocíais. Y bueno, y ya sin más, no me enrollo más, vamos a ir directamente con el caso, famoso caso de Jodi Arias y Travis Alexander. Bien, antes de meternos de lleno con el caso en sí, quiero contaros cómo es y fue Jodi Arias y cómo fue Travis Alexander, ¿vale? Empezaremos por Jodi Arias, quien es la asesina de, en este caso, ¿vale? Bien, Jodi Arias nació el 9 de julio de 1980 en Salinas, California. Sus padres son William y Sandra Arias. Jodi es la mayor de cuatro hermanos. Su padre tenía problemas con el alcohol, era alcohólico y solía infligir castigos bastante severos a sus hijos. Como disciplina, utilizaba el cinturón y le tocaba a Jodi la responsabilidad de cuidar de sus hermanos en numerosas ocasiones en una familia disfuncional, como os imaginaréis. En la adolescencia, su verdadera identidad empezó a aflorar, que es la identidad que todos conocemos. La narcisista y manipuladora Jodi no le gustaba estudiar, era una estudiante promedio, pero empezó a rebelarse contra sus padres y empezó a fumar plantas de la alegría, ya me entendéis, a faltar bastante a clase, a salir con chicos. Típica adolescente rebelde, se podría decir, ¿no? Tenía una planta de cosas felices en su casa. Y cuando sus padres lo descubrieron, llamaron directamente a la oficina del sheriff a denunciarla. O sea, si me preguntáis, me parece un poco exagerado. Se fue de casa porque se enamoró, conoció a un chico, empezó a salir con un chico, se enamoró y se largó a vivir con él. Dejó el instituto y empezó a trabajar como camarera, pero al poco tiempo se enteró de que este chico, del que estaba tan sumamente enamorada, le estaba siendo infiel. Y lo abandonó mudándose al sur de California, donde empezó a trabajar en un complejo hotelero como camarera de hotel, ¿vale? Allí empezó a salir con un hombre que era padre de un niño pequeño de unos 5 años y empezó a fantasear con la idea de convertirse en madre y fundar una familia con este hombre además. Pero él no estaba en la misma página, él no deseaba eso. Como comprenderéis, era un hombre bastante mayor que ella. Ella era prácticamente una cría, tendría 20 años. Y cortaron la relación. Es tras esta ruptura que Jodi se empieza a replantear su vida. Quería algo más que trabajos mal pagados, así que decide hacer un viaje en septiembre de 2006 a Las Vegas a una convención de servicios legales de prepagos. Algo así como una especie de legalitas, que eran asesores legales, pero en plan multinivel, ¿vale? En realidad era una estafa piramidal, era un sistema Ponzi en todo su máximo esplendor. Y bueno, fue allí con una amiga suya y conoció al que es el otro protagonista, gran protagonista de esta historia, tristemente protagonista de esta historia, que fue Travis Alexander. Travis Alexander nació el 28 de julio de 1977 en Riverside, California también. Sus padres eran Gary David Alexander y Pamela Elizabeth Morgan Alexander. Eran ocho hermanos, era una familia mormona muy creyente. Su padre murió de jovencito, cuando él era jovencito, y él y sus hermanos se mudaron con los abuelos, ya que su madre pues no podía hacer frente a los gastos de ocho hijos estando sola, ¿no? Además, también se dice que tenía problemas de drogadicción, eran también una familia bastante disfuncional y él se crió realmente con sus abuelos, ¿no? Cuando conoció a Jodi en 2006, trabajaba en esta empresa que he mencionado, la estafa piramidal Ponzi, el sistema Ponzi, ¿vale? Y gestionaba su propio grupo de gente. Así que tenía un puesto de relativa importancia dentro de esta empresa, ¿vale? También daba discursos motivacionales delante de miles de personas en este tipo de convenciones, como en la que se conocieron, en la de Las Vegas. Y Jodi acababa de entrar en esta empresa. Y se conocieron en la recepción del hotel donde se celebraba la convención de Las Vegas, ¿no? Su match, tengo que decir, que fue inmediato. Se gustaron al instante. Para Jodis, desde el punto de vista de Jodi, Travis era un hombre de éxito, se le daba muy bien su trabajo, era conocido dentro de la empresa, era un hombre joven. Y sin embargo ya tenía una casa propia, grande, bonita, dos coches, amigos muchísimos. Era para ella el chico perfecto. Empezaron a pasar mucho tiempo juntos. Tras la convención se dieron los teléfonos. Y ya que Jodi vivía en Palm Desert, en California, y Travis en Mesa, en Arizona, pues quedaban a menudo y usaban la casa del jefe de Travis, quien era Chris Hughes, y su mujer Sky Hughes. A ambos les gustaba Jodie, era una chica muy resolutiva y con muchísimas ganas de aprender. Les parecía también que era muy educada, era lista, era amable y realmente lo era, y así se comportaba. A cada uno de ellos pues les ofrecieron una habitación dentro de su casa y pasaban semanas en la casa de Chris y de Sky Hughes, de este matrimonio, ¿no? Recorrieron Estados Unidos prácticamente juntos, hacían viajes constantemente por todo el país, como eran las cataratas del Niágara, por ejemplo, pero había algo que se interponía entre ellos y era la religión de Travis. Repito, Travis era mormón. Es una religión que... Ya vamos otra vez con el tema. No me gusta hablar de religiones porque luego siempre sale alguien en comentarios, pero seamos sinceros, vamos a ver. Hay religiones y religiones. Y hay ciertas religiones, como por ejemplo la mormona, que son demasiado, demasiado, demasiado enfáticos en eso de amar a Dios. Los comparo con los testigos de Jehová, por ejemplo, ¿vale? Básicamente. Travis era un miembro importante además dentro de esta iglesia, ya que era un elder. ¿Qué es un elder? Bueno, un elder es una especie de mentor y de guía de las nuevas personas que se unen a esta fe. La cosa es que los mormones no pueden mantener relaciones sexuales, ya os imaginaréis, hasta el matrimonio. Tópico. Bien. Aunque Travis, siendo un elder, ya había incumplido esa norma en multitud de ocasiones, pero él sí que mantenía la de que su futura mujer tenía que ser sí o sí mormona. Y Jodie, como quería convertirse en la mujer de Travis, pues se inició como mormona, ¿no? Empezó a estudiar la Biblia mormona, empezó a asistir a la iglesia con Travis, empezó a conocer a su pastor y a la gente de su iglesia, a relacionarse dentro de este ambiente así religioso mormón. Y a Travis realmente le sorprendió el interés que mostró Jodie en su religión. Empezó pues a asistir más con ella a esta iglesia y tal, hasta el punto en el que ella accedió a bautizarse y fue bautizada, de hecho, dentro de la fe mormona. Travis fue su elder, como os imaginaréis, y además también fue la persona que le bautizó. Pero este bautizo no fue suficiente para Travis, ya que, pues... claramente, aunque estaba manteniendo una relación con ella, de algo más de amistad y física, por cierto, no la terminaba de ver como esa novia que en un futuro se iba a convertir en su mujer, ¿vale? No la terminaba de ver como una futura esposa. De hecho, no había presentado a Jodie ni a sus amigos ni a su familia. Estaba tanteándola. O quizás no quería, pues eso, comprometerse con ella al 100%. Y esto realmente a Jodie le comía la cabeza, le desesperaba. Es que le fastidiaba muchísimo, ¿no? No entendía por qué no quería formalizar su religión si se había bautizado por él, había abrazado la fe mormona por él, estaba dándolo todo por él, también dentro de la empresa, todo por él, pero él, sin embargo, no terminaba de, ¿me entendéis? Jodie empezó a expresar este tipo de... comedura de cabeza de que por qué no me quiere por qué no me quiere Travis hasta el punto de formalizar realmente la relación y hasta el punto de considerarme como su futura esposa, ¿no? Y lo empezó a comentar con la que ella consideraba que era su mejor amiga, que era Sky Hughes, la mujer que formaba parte también de la empresa en la que ellos trabajaban, ¿no? Y es muy extraño porque la propia Sky dijo que realmente casi no la conocía. Sí que es verdad que se quedaban un tiempo en su casa y les cedía la habitación para que pasaran juntos Travis y ella, pero realmente no la conocía. O sea, esta mujer tenía ya su vida hecha, tenía su matrimonio, tenía sus amigas y sus amigos y no consideraba a Jodie como su amiga para nada, ¿no? Sky, su marido Chris y otras personas cercanas del círculo de Travis empezaron a ver un cierto comportamiento en Jodie muy extraño y su manera de actuar era realmente No era extraña de por sí, pero sí que había ciertas banderas rojas que llamaban bastante la atención. Y luego cuando si reúnes a todos y se ponen a hablar sobre esa persona en concreto, dicen, sí, es que definitivamente hay numerosas banderas rojas, ¿no? Pero claro, ella, si lo estaba muy apegada a Travis, y realmente solo llevaban 4 meses juntos. O sea, todo esto del bautizo, todo esto de que ella se rayara la cabeza con no me ve como su esposa y tal, solo eran 4 meses de relación. Y sin embargo, ya habían realizado viajes juntos. Es que todo iba como muy acelerado, ¿no? Y realmente Travis sentía eso, como que iba todo muy acelerado y necesitaba frenar un poco la cosa. Pero ella tenía esa ansiedad de si me he convertido en la religión mormona y todo por ti, ¿por qué no me ves como, o sea, no me presentas a tu familia? ¿Por qué no me ves como una candidata a esposa y tal? Chicas, son 4 meses, ¿vale? Relájate. Pero bueno, eso no es todo. Cada vez que, por ejemplo, Travis iba a una habitación diferente a hablar por teléfono porque recibió una llamada y prefería atender la llamada en privado, está en su puñetero de derecho de hacerlo, ¿no? Ya fuera de trabajo, amistades, es que da igual. Ella le seguía y se quedaba detrás de la puerta con la oreja pegada a la puerta escuchando la conversación. Revisaba sus emails en busca de correos de chicas. Se los reenviaba a su propio correo y luego borraba el mensaje de Travis, o sea, el mensaje original de la bandeja del correo de Travis, para no dejar constancia y así que no hablara con esa chica en cuestión. Así que este matrimonio de Sky Hughes y su marido Chris decidieron reunirse con Travis, y hablar con él y comentarle todo esto que ellos dos habían visto mientras se quedaban en su casa esas semanas, ¿no? Así que los tres estaban en una habitación hablando con Travis, Jody estaba en la casa, presente. ¿Y qué hizo? Pues lo que hacía normalmente, se puso a escucharles detrás de la puerta con la oreja pegada, al otro lado de la puerta. Ellos lo notaron y Travis, de puntillas, abrió la puerta de sopetón y descubrieron a Jody ahí en plan, hola, ¿qué tal? Pues sí, estaba espiando la conversación. Después de esto y desoyendo todas las recomendaciones de sus amigos, Travis decide formalizar su relación a principios de 2007, que es una de date cuenta, chico, por favor. Pero bueno, fue lo que pasó, desgraciadamente, para Travis. Jody incluso se mudaría a Mesa, donde él residía. Y esta relación duraría tan solo unos meses, ya que ese verano Travis rompería finalmente la relación porque, por lo visto, Jody era extremadamente posesiva. En un principio quedaron como buenos amigos y sin resentimiento ninguno, pero ni por asomo, vaya. Me da mucha rabia, como he dicho al principio de este vídeo, que todos los vídeos que veo al respecto sobre el caso de Jody Arias y Travis Alexander ponen a Travis como si fuera, de verdad, un santo patrón, inocente, puro, religioso, mormón, divino de la muerte. Y sinceramente, nada más lejos de la realidad. O sea, esta relación de Jody posesiva, sí, era posesiva, pero es que él también era posesivo. Era una relación tóxica desde el principio. Él quebrantaba las normas mormonas, se las saltaba por el arco del triunfo y lo llevaba haciendo desde hacía muchos años. Las relaciones sexuales para él, fuera del matrimonio, o sea, claro, no estaba casado, lógicamente, él había estado con multitud de chicas. Jody no fue la primera y tampoco fue la última. Bueno, sí, fue la última realmente. Es decir, era un hipócrita. Él era un hipócrita, pero lo más fuerte es que cuando Travis en 2007, que por cierto tenía 30 años, al romper con Jody Arias empezó una nueva relación. Diréis, vale, está en su derecho. Pero es que su novia tenía 17 años, que era Lisa Andrews. O sea, y era una chavala de la iglesia. En Estados Unidos es ilegal. Y aunque sea legal, ¿qué hace un tío de 30 años con una chavala de 17 que aún está en el instituto? O sea, ¿qué haces? A mí me saltan tantas banderas rojas. No tengo nada rojo, solo tengo mi móvil rojo, ¿vale? Pero si tuviera una bandera roja como la que agita Mimi XXL, que es otro canal también que me gusta mucho, o sea, la agitaría pero con las dos manos. ¿Qué hace un tío de 30 años con una chavala de 17? No lo entiendo. Pero bueno, sigamos pintándolo como ángel celestial, ¿vale? Bien, sigo. Pero es que mientras salía con esta chavala de 17 años, menor, seguía manteniendo relaciones sexuales con yo diarias después de haber cortado la relación, de haber dejado la relación. O sea, que engañaba a esta chavala de 17 años de la iglesia con yo diarias. Y no solo eso, sino que hacían sex chat o mensajes de texto así sexuales con Jodie y con varias mujeres más. Cuando digo varias, es que más de una, más de dos, más de tres y más de cuatro mujeres al mismo tiempo. Así que de puertas para afuera y aún a día de hoy en multitud de vídeos se le sigue presentando como el hombre perfecto y puro, vamos, la versión masculina de la Virgen María, se podría decir. Pero es que en realidad salía con una menor de 17 años teniendo 30, o sea, no es que tuviera 20 y dices, bueno, vale, tenía 30 años, ¿vale? Repito, en Estados Unidos es ilegal, por cierto, mantenía relaciones sexuales con su ex a espaldas de su novia, lógicamente, y chateaba y mantenía otras relaciones sexuales con otras mujeres. En pocas palabras, era un cerdo. No se merecía morir por ello. Quiero dejarlo muy claro porque seguramente me salten algunos comentarios de, ah, oh, mira, no se merecía morir por ello. Nadie se merece morir por ser un cerdo, ¿vale? Por engañar a tu novia. Nadie se merece morir por eso. Pero era un cerdo, y hay que decirlo, no era perfecto. Basta ya, por favor, de decir que era perfecto, que era un santo patrón, que era religioso. Era mormón, pero se saltaba las normas por el arco del triunfo, era un hipócrita y era un cerdo con las mujeres. Lo siento mucho, hay que decirlo. No se merecía lo que le pasó. Lo que le pasó fue horrible, horrible, pero es que era un cerdo, sinceramente. Y basta ya de ponerlo de santo. Me cabría muchísimo, muchísimo. Pero bueno, seguimos. En abril de 2008, Jody regresa a California, ya que ve que lo suyo con Travis pues no va a poder ser. Entonces como que desiste. Aún así, sigue manteniendo el contacto con Travis a través del móvil y haciendo habitualmente el típico chat sex de este, ¿no? Llamadas sexuales, chats sexuales y de vez en cuando encuentros esporádicos. La empresa donde trabajaba Travis iba a realizar una convención en Hawái y Travis por ello podía llevar a una persona con él. ¿Y a quién se lo propuso? A Jody, aunque repito, tenía novia de 17 años, pero tenía novia. Y le propuso a Jody que la acompañara a Hawái. Obviamente Jody aceptó, o sea, me estás cargando, o sea, Hawái, Travis Alexander, vamos para allá, ¿no? El viaje se iba a realizar en junio de 2008. Pero cuando faltaba poco para el viaje de Hawái, tan solo unos días, Travis anuncia oficialmente una nueva relación con otra chica mormón de su iglesia que se llamaba Mimi Hall. Y esta vez, bueno, esta vez por lo menos es adulta, no tiene 17 años. Pero bueno, al mismo tiempo sigue enrollándose esporádicamente con Jody. O sea, y Dios sabe también con cuántas mujeres más. Estáis viendo el tipo de perfil, ¿no? Vale. Pero claro, avisa a Jody de que tiene que retirar su invitación a Hawái porque va a llevar a su nueva novia, Mimi Hall. Y esto sentó a Jody como una patada en el orto, como decís los argentinos, que me encanta. Y ahí fue cuando empezó realmente el plan de Jody contra Travis Alexander. Y aquí viene el plan. En mayo de 2008, Jody denuncia que una Colt, una pistola Colt del calibre 25, ha sido robada de casa de su abuelo, que es donde vive en California. Se está quedando con su abuelo. Vale. El 9 de junio, Mimi Hall, la novia de Travis, que le iba a acompañar a este, la nueva novia, porque tenía también ahí más chicas, pero bueno, la novia oficial de Travis que le iba a acompañar a este viaje de Hawái de la empresa. Hacía días que no había recibido ninguna noticia por parte de Travis ni sobre el viaje que se iba a realizar en unos días, en 5 días de hecho, y bueno, que no habían hablado durante varios días. No habían quedado, pero decide pasarse por su casa porque está intentando contactar con él y no responde. Entonces está preocupada. Y decide pues contactar con un amigo de Travis porque su casa pues no había nadie, no respondía a nadie. Y este amigo de la iglesia conoce el código de entrada a la puerta de la casa de Travis, ¿no? Se le dio el código, pues por seguridad, por si pasa algo, te doy el código y tal. Entonces juntos se dirigieron a casa de Travis y accedieron con este código a través de la puerta del garaje. Bien. Travis, tengo que decir que vivía en una casa bastante grande, era un chalecito, y la compartía con dos amigos más, ¿no? Uno de ellos, curiosamente, estaba en la casa, pero no escuchó la llamada de puerta de Mimi cuando acudió en un primer momento, porque estaba descansando, estaba durmiendo. Vale. Cuando abrieron la puerta y hablaron con este amigo que se despertó y tal, le preguntaron si lo habían visto. Y él se pensaba que estaba de viaje de trabajo, porque tampoco lo había visto durante varios días y no le dio importancia porque realmente Travis era una persona que estaba de continuo en movimiento, como os he explicado, no solo viajes de placer con Jodie, ¿vale? También hacía viajes con su empresa, iba a diferentes convenciones a lo largo del país y tal, y era que a menudo estuviera pues en movimiento, ¿no? Entonces él pensó que realmente estaba de viaje de trabajo. Y deciden abrir la puerta de su habitación. Su habitación tenía un pasillo largo, era el más grande de la casa, tenía, como digo, un pasillo que llegaba hasta la habitación y en la habitación también había un baño completo, ¿vale? Entonces, esta puerta él solía cerrarla con llave. Todas las puertas de las habitaciones pues tenían llaves y él solía cerrar la puerta con llave. Bien, nada más abrir la puerta de su habitación que ven el pasillo de entrada, les viene el olor. Directamente ya les viene este fuerte olor característico de que todos hemos oído hablar. Y además ven todo el pasillo ensangrentado. Había sangre por el suelo, había sangre por las paredes, había un fuerte olor a cadáver en descomposición. La moqueta estaba llena de sangre. Y claro, no entraron todos, por ejemplo, Mimi no pudo entrar, dijo, no, yo era como que ya sé lo que me voy a encontrar. Seguramente haya una persona fallecida, no sé si es Travis o no, pero yo no voy a entrar ahí. Y tuvieron que acceder el compañero y el amigo de Travis y encontraron a Travis fallecido dentro de la ducha del baño de su habitación. Enseguida llamaron a la policía. Y a la llamada al 911 y asegura desde un primer momento que esto lo ha hecho su exnovia Jodi Arias. O sea, dan el nombre completo en esta llamada. Cuando llegan a la escena del crimen, los primeros agentes vuelven a informar de que esto lo ha realizado Jodi Arias, ya que los meses pasados Jodie le había hecho la vida imposible a Travis, le había rajado las ruedas del coche, se colaba en casa, atención, por la entrada, la típica entrada para el perro que hay en las puertas, ¿vale? Esta entradita que hay en las puertas para las mascotas, para perros y gatos, pues ella se había colado. Se había metido por la puerta del perro este, que no sé si tenían perro o no, pero la puerta la tenía. Para espiarle, le acosaba, le espiaba, o sea, era algo constante, ¿no? Al analizar el cuerpo de Travis, descubren que llevaba fallecido desde el día 4 de junio, es decir, que se tiró ahí 5 días muerto en la ducha de su habitación, de su cuarto de baño de la habitación. Le habían disparado 2 veces en la cabeza y le habían asestado 27 puñaladas y rajado el cuello, o sea, brutal, brutal lo que le hicieron. En la escena del crimen encontraron multitud de pruebas, como por ejemplo huellas ensangrentadas de deportivas, de zapatillas deportivas, de una mano también completa que no pertenece a Travis, pelos y fluidos en la cama de Travis, pero lo más importante que hallaron fue una cámara fotográfica hallada en la lavadora junto con ropa mojada ensangrentada, ahí todo mezclado dentro de la lavadora. Esa cámara, que era la típica Canon, tenía una tarjeta SD de memoria y al extraerla pudieron recuperar una serie de fotos. No pudieron recuperar todas las fotos, pero sí que pudieron recuperar una serie de fotos, de esos últimos momentos de vida de Travis. Las fotos venían con la fecha y con la hora Y las primeras eran de carácter erótico entre Jodi Arias y Travis Alexander. Salían juntos y salían en solitario, pero todos eran pues desnudos y poses en la cama y tal. Unas fotos eran de Jodi, que seguramente las había realizado Travis, y otras fotos eran de Travis, que seguramente pues las había realizado Jodi Arias, ¿no? Las últimas de esta serie eran exclusivamente de Travis y eran en la ducha, lo típico, me cae el agua tal y te hago una foto y tal, ¿no? Y las siguientes, que son ya las últimas, se ve que la cámara se cayó al suelo en algún momento y se disparó automáticamente una ráfaga y hubo una serie de fotos que se veía a Travis en el suelo con sangre. La última foto de esta serie y ya la última foto de la cámara era una zapatilla cubierta por el bajo del pantalón en primer plano pisando sangre del suelo del baño y con el cuerpo de Travis Alexander fallecido en el fondo. Se veía el primer plano en la zapatilla, en el fondo en difuminado el cuerpo de Travis y se veía claramente que estaba pisando sangre. En la zapatilla había sangre. Puesto que los amigos fueron tan tajantes desde un primer momento con que la culpable había sido Jodi Arias, lo primero que hizo la policía fue, obviamente, pues contactar con Jodi Arias para poder hablar con ella y dar su versión o saber pues lo que había hecho en el momento de su muerte, ¿no? Jodi estaba en California y fueron hasta allí para interrogarla. La interrogación de Jodi Arias es, tengo que decir, que es una de las más raras y más bizarras y surrealistas que he visto nunca. Y mira que he visto interrogaciones raras, de verdad. Os voy a poner. Es que me río porque es tan sumamente surrealista que es que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, ¿qué estaba pensando en ese momento esta chavala, no? Os voy a poner un cachito para que veáis lo surrealista de estas interrogaciones, ¿vale? Atención. Durante esa interrogación, Jodi Arias aseguraba que había hablado por teléfono la noche anterior, pero que no había estado en su casa el día 4 porque fue a ver a un amigo a Utah, que está, por cierto, en la dirección contraria a Mesa, ¿vale? Aseguró al policía que se perdió de camino a Utah y estuvo 24 horas perdida. Aseguró que tuvo que dormir dentro del coche de camino a Utah y que condujo varios kilómetros, como digo, en dirección contraria. De hecho, llamó a un amigo corroborando pues esto que se había perdido y que llegaría más tarde y tal, mientras estaba realizando este viaje. Este amigo era más que un amigo, era una relación o estaba siendo principio de relación, ¿vale? Bien, el detective le hace ver que saben todo esto y le hacen ver que saben que estuvo ese día con Travis. O sea, lo saben por las fotos y tal, lo saben. Saben que mantuvieron relaciones sexuales, que se realizaron fotos eróticas, tienen fotos de ellas con la fecha y la hora exacta, lo saben todo. De hecho, le enseña una de estas fotos donde sale ella desnuda. Está el policía, la verdad es que se porta bastante bien en esta entrevista, bueno, esta interrogación, y tapa el cuerpo de Jodie, ¿no? Y le enseña, mira, aquí tenemos una foto tuya. Y ella, con todo su papo, porque no se puede decir de otra manera, dice, sí, se parece un poco a mí, pero no, no soy yo. O sea...
That's you. I wanted to cover you up because...
Oh.
That's you. All of you.
That looks like me.
That is you. Oh, right there you have on your face.
Bien. Él enseña todas las fotos de la muerte de Travis y no consigue sacarle una confesión, sigue negándolo todo, ¿vale? Aún así, el detective Flores, que es por cierto el encargado del caso, le lee sus derechos porque tienen pruebas de sobra para detenerla y le comunica que la van a detener y que han fijado su fianza en 2 millones de dólares y que le van a hacer las fotos para la ficha policial. Típica foto, él ya sujetando un cartelito, así de frente y de perfiles, ¿no? Vale. A lo que Jody es en ese momento en el que se pone a llorar, pero en plan a llorar, y le pregunta, por favor, que si puede lavarse un poco para realizarse la foto. El detective le dice directamente no, sale de la sala de interrogatorios y lo primero que se le escucha a Jody Arias decir en voz baja es: tonta, tendrías que haberte maquillado antes de venir para la foto.
This is a really trivial question and it's going to reveal how shallow I am. But before they book me, can I clean myself up a little bit?
You're going to be taken the way you are.
O sea, es que me parece algo surrealista. Y ya, si sumamos lo de las escenas, las imágenes de ella haciendo el pino o pared, el pino contra la pared, cantando canciones gospel, es que es demencial. Es que este interrogatorio no tiene desperdicio ninguno. Bueno, como veis, tenemos aquí un invitado especial. Está muy pesado. Quiere que deje de grabar y que me vaya con él al sofá. En lo que quieren. También tengo que decir que son las 10 y pico de la noche y es su hora de estar conmigo relajado en el sofá. Pero bueno, ya terminamos. Al día siguiente la vuelven a interrogar ya en carácter de detenida y ella sale con una nueva versión de los hechos. Asegura que sí que pasó 2 días manteniendo relaciones sexuales y demás con Travis y tomando fotos y todo. Y que de repente un hombre y una mujer irrumpieron en la habitación de Travis, dentro de la casa de Travis, dispararon a Travis con la pistola, lo apuñalaron en multitud de ocasiones, le cogieron el carné de identidad a Jody y la amenazaron de muerte si decía algo. Y que por eso no había denunciado nada de estos hechos y tal. O sea que realmente estaba poniendo a 2 sospechosos, que no se sabe quiénes eran, porque ella no los conocía, que la habían amenazado de muerte y que habían matado a Travis delante de sus narices. Y que ella no había dicho nada porque ellos sabían dónde ella vivía y estaban la tenían amenazada de muerte. Bien. Obviamente todo esto no se lo creyó los detectives ni nada. Es que no tiene ni pies ni cabeza. No me voy a molestar ni a comentarlo. La cuestión es que la encierran a la espera de juicio, ya que la fianza estaba fijada en 2 millones de dólares y, como comprenderéis, yo pues no tenía ese dinero para pagar la fianza. Y la encierran a la espera de juicio. Estando en la cárcel, concede una entrevista en un programa súper famoso sobre sucesos que se llama 48 horas. Y es en esta entrevista en la que se muestra de nuevo lo superficial y lo narcisista que es, porque ella, pensando que estaban las cámaras apagadas, lleva el típico traje de reclusa. Os voy a poner aquí imágenes, pero lo voy a describir para la gente que esté escuchando este episodio en podcast, en Spotify y en Apple Podcast, ¿vale? Ella sale con el típico traje de reclusa, de este de rayas negras y blancas, clásico, y se piensa que las cámaras están apagadas. Entonces ella sale retocándose con el maquillaje antes de realizar la entrevista y hablando, manteniendo una conversación tan sumamente banal. O sea, la van a entrevistar por el presunto asesinato de su novio o exnovio Travis Alexander, que además falleció de una manera atroz. En dicha entrevista da otra versión diferente de los hechos, que por cierto ya llevamos 3. Aquí asegura que mientras le está sacando las fotos a Travis con la cámara, siente un fuerte golpe en la cabeza, esto ella. Y que cuando despierta se encuentra a Travis fallecido, le entra el pánico y sale corriendo de allí. O sea, ya está dando otra versión y esta vez en directo. Realmente yo creo que para el abogado de Jody esto tuvo que ser una pesadilla porque el hecho de que el condenado, bueno, condenado, el que está a la espera de juicio, otorgue entrevistas de este tipo, vuelve locos a los abogados. Lo he visto en multitud de ocasiones y siempre es lo mismo. Nunca recomiendan que den entrevistas. A Jody le recomendaron que no diera entrevistas y aún así optó por dar entrevistas. ¿Por qué? Porque es una persona súper, súper narcisista, ¿vale? Y quería atención mediática. Y vaya si la consiguió. Bueno, pues esta es la última versión que da ella. Pero es que habría más versiones durante el juicio, ¿no? La policía finalmente averigua cómo fueron sus movimientos los 2 días previos a la muerte de Travis Alexander, y es que Jody viajó desde el norte de California, donde vivía con sus abuelos, al sur de California a casa de unos amigos, ¿vale? Llevaba el pelo teñido de rubio, como siempre. Al llegar les dice que ha quedado con un amigo en Utah, con lo cual era verdad, que está al norte, ¿vale? Al norte de California. Después alquila un coche y le pide a su amigo 2 bidones de gasolina grandes para llevar en el viaje y los rellena en una gasolinera. Y pone dirección a Arizona, hacia la casa de Travis, en Mesa. Allí realiza y recibe varias llamadas de Travis de unos 40 minutos de duración, luego otra de 18 minutos, y así pueden triangular su teléfono. No se sabe de qué hablaron durante estas llamadas, que fueron, como veis, bastante largas, de 40 y de casi 20 minutos, ¿no? Después de reunirse con Travis, pasar el día entero con él y después de matarle, sale en dirección a Utah a ver a este amigo, ¿no? Pero por el camino para comprar comida y paga con su tarjeta, con lo cual la coloca en la carretera de Arizona hacia Utah cuando ella dijo que nunca había realizado esta ruta. Además, justo después de haber realizado los hechos, de haber asesinado a Travis. Lo cierto es que la tenían pillada por todos lados y, sin embargo, cuando llega el juicio, da otra versión diferente. Resulta que en el juicio empezó a decir que Travis era un maltratador, que le pegaba y que la tenía súper asustada, que era un cerdo, cosa que es cierto, eso es verdad, era un cerdo, y que además era, agarraos, un, ¿cómo puedo decir esta palabra? Un hombre al que le gustaban demasiado los niños, ¿vale? Guiño, guiño. Bien, que ella misma había visto cómo se masturbaba delante del ordenador viendo imágenes de pornografía de personas pequeñas. Nunca, tengo que decir que nunca encontraron nada de este tipo en el ordenador de Travis, ni en su historial de búsqueda, ni en sus datos, absolutamente nada relacionado con este tipo de, no me gusta llamarlo pornografía, pero es así como se cataloga, ¿vale? Absolutamente nada. Bien, aseguró en el estrado, bajo juramento, entre lágrimas, que había estado con él, que habían mantenido relaciones y que cuando estaba haciéndole las fotos de la ducha, a ella se le cayó la cámara por error al suelo. Y Travis se puso hecho una furia. Fue tras ella para matarla, como ya la había intentado matar en numerosas ocasiones, según ella, y que entonces ella corrió a por la pistola. Él se abalanzó. La pistola se disparó 2 veces en la cabeza de él, pero seguía vivo porque, milagro de Dios, y seguía atacándole, y entonces finalmente cogió el cuchillo y le asestó las 27 puñaladas hasta matarlo. También aquí en el juicio salieron a la luz todas las llamadas y mensajes eróticos que se mandaban, tanto los de Travis como los de Jody Arias, y tengo que decir que los de Travis Alexander rozaban lo enfermo, de verdad. Decía cosas como: te voy a atar y te voy a colgar de un árbol para que estés a mi merced. Quiero poseerte. Es más, es que mensaje es bastante fuerte. Se descubrieron que no solo Jodie era la celosa en esa relación, sino que cuando Travis se enteró de que Jodie estaba rehaciendo su vida y estaba viendo a otro chico, el chico de Utah, tras su ruptura, tras la ruptura de ellos dos, que por cierto rompió Travis, Travis la llamaba continuamente, le mandaba mensajes, la acosaba y le mandaba mensajes del tipo: eres una buscona, eres una zorra, que no podría salir con ningún hombre. Le decía cosas realmente horribles, pero continuamente, continuamente, sin parar. En el juicio, la defensa vistió y preparó a Jodie para el jurado. Como la habéis visto en las fotos, los que estáis viendo este vídeo en YouTube, ella iba de rubia explosiva, con el pelo teñido, ya en realidad era morena, pero en el juicio se puso el pelo de su color, se hizo la típica coletita de niña de iglesia, de mujercita de iglesia, llevaba rebequitas, se puso unas gafas, se puso en plan modosita. Su voz también era muy cariñosa, muy melosa, muy bajita, muy dulce, ¿no? De cara al jurado, ¿no? Finalmente, Jodie se enfrentaba a la pena de muerte, así que se realizó otro juicio para ver si realmente le daban la pena de muerte o le daban la pena perpetua. La habían condenado a asesinato, o sea, la habían juzgado por asesinato y había salido culpable. Entonces, ahora el segundo juicio se trataba de que si la condenaban a pena de muerte o a cadena perpetua, porque había esas dos posibilidades. Entonces, Jodie tuvo que defender su vida, que esto, sinceramente, me parece algo nauseabundo. Al final del vídeo daré mi opinión personal respecto a este hecho, que no solo ocurre en el caso de Jodie Arias, ocurre en cualquier caso, ¿vale? Que haya pena de muerte o pena perpetua. Finalmente le dieron la pena perpetua sin posibilidad de condicional por el asesinato en primer grado de Travis Alexander. En la cárcel, hoy en día, dicen que coquetea con varios guardias de prisión para conseguir ciertos privilegios carcelarios, o sea que le funciona. Es artista. Lo cierto es que siempre ha dibujado bastante bien, se defiende ahí y tal, y hace tatuajes al resto de reclusas con un lápiz afilado y un carboncillo del lápiz. Hace tatuajes en la cárcel. Y así es la vida hoy en día de Jodie Arias. Lo que viene a continuación es mi opinión personal. Bien, lo que quiero decir aquí en mi opinión personal es que Jodie Arias hizo algo horrible. Asesinó a un hombre de una manera horrible, o sea, le disparó 2 veces y le asestó 27 puñaladas, horrible. Lo planeó y lo llevó a término. Y por ello está pagando una pena de por vida. Travis Alexander no era ningún santo, era un hombre controlador, era un hombre tóxico, al igual que ella. Si es que realmente eran bastante igual. O sea, eran iguales. Era una relación tóxica, y era una relación tóxica por ambas partes. Él se portó muy, muy mal con Jodie, muy mal. La engañaba continuamente, la insultaba continuamente, la vejaba, la usaba. Le llamó tantas cosas, le dijo tantas cosas horribles y la trató tan mal. Y ella también era una obsesiva con él. O sea, es que estaba obsesionada con él. Se coló por la puerta del perro de su casa, vamos a ver, y le espiaba. Y también le mandaba mensajes y le pinchó las ruedas del coche. O sea, ambos eran unos locos. Y era una relación tóxica desde un primer momento. Pero por parte de ambos. Estoy muy cansada de ver en todos los vídeos cómo ponen a él como un santo, porque no lo fue. No se merecía lo que le pasó. Nadie se merece eso. Pero él no fue ningún santo. Él era un cerdo, no solo con Jodie, sino con todas las mujeres que conoció. Y hay que decirlo. Pero esto no lo convierte en menos víctima. O sea, su condición de víctima no se ve reducida porque se comportara mal con algunas personas. Es que no deja de ser menos víctima. Travis fue una víctima, es una víctima de asesinato que cometió Jodie Arias. Y eso no lo convierte en menos víctima. Pero por favor, que no lo pongan de santo porque no era un santo, era un cerdo, un obsesivo, un tóxico, un misógino y un asqueroso, sinceramente. Era mormón solo de palabra, punto número uno. Era un hipócrita, era un falso, pero no se merecía morir. Esa es mi opinión personal. Las víctimas también pueden ser unas personas de mierda y no merecerse el asesinato. Pero son personas de mierda algunas de ellas, porque las personas no somos perfectas. Y Travis estaba tan lejos de serlo. Jodie es una persona narcisista, es una mentirosa compulsiva, es una psicópata, porque no se arrepiente de lo que hizo. Y también fue una tóxica en esa relación. Se convirtió en la religión mormona única y exclusivamente por él. No tenía por qué hacerlo, ella no creía en esas cosas. Pero lo hizo para no perderle a él porque lo veía como el hombre perfecto, ¿no? Un hombre de éxito, bla, 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 y esta es mi opinión personal. Y siento mucho si hiere alguna sensibilidad. Vosotros podéis expresar vuestra opinión aquí abajo en comentarios, siempre de manera respetuosa, porque yo no os he insultado. Y ya está, y decidme lo que pensáis después de ver este vídeo, después de ver los mensajes que él le decía a ella. Decidme qué pensáis. Yo lo tengo bien claro. O sea, no era un santo. Y en los vídeos que he visto lo ponen de santo, y no lo era. No se merecía eso, pero no lo era. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Podéis verlo en. Podéis escucharlo en Spotify y en Apple Podcasts, en mi podcast con el mismo nombre de usuario que tengo aquí en YouTube, Aracne con K y doble N. Y si os ha parecido interesante este vídeo, dadle a me gusta, compartidlo, dejadme algún comentario. Supongo que muchos de vosotros ya conocíais este caso, pero ¿conocíais realmente el tipo de persona que era Travis? ¿Habéis escuchado esta faceta de él o solo habéis escuchado que era un santo patrón? Pregunta. ¿Qué os parece tras conocer este perfil de Travis? ¿Os cambia vuestra visión respecto a los acontecimientos? A mí no cambia nada. No se merecía morir de esa manera. Bueno, no se merecía morir en un primer momento. Que me cayera mal y que fuera un cerdo, no se merecía eso. Pero bueno. Y bueno, y recordaros que si no estáis suscrito podéis hacerlo aquí abajito, que activéis la campanita que os avisa cada vez que subo nuevo vídeo, subo vídeo todos los domingos y los miércoles, si YouTube me deja. Y yo sin más me despido hasta el próximo vídeo. Adiós.